se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio, familia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas de nuestro espacio? Muy buenos días, les damos la bienvenida. Cuando estamos iniciando nuestro Colores para la Vida en este día viernes 24, ¿sí? 24 de marzo del 2017. Un día oscuro aquí en la capital ecuatoriana, un día lluvioso. Una llovizna no es muy pronunciada, pero sí la suficiente como para hacernos sentir el frío, el agua y el ambiente en general, la atmósfera que genera pues estos tiempos invernales de los que ya hemos tenido una buena parte de estos primeros meses del año y que, según los expertos, todavía les queda unas semanas más para transitarla, para atravesarla por completo. En cualquier caso, aquí estamos como siempre, con el gusto, con la gana de tener un encuentro siempre grato para nosotros con nuestro público, aquel que está pendiente de este Colores para la Vida, que de acuerdo a los días pues tiene matices especiales y ya conocidos para ustedes. El día viernes nos enfocamos básicamente en lo que es música del recuerdo y allí lo matizamos con algunas historias que también tienen que ver con aquellas épocas de antaño que tanto evocamos aquí en este programa, porque sabemos que usted lo disfruta y ese es su mandato y nosotros pues con muchísimo gusto estamos dispuestos a cumplirlo. Pero bueno, empecemos con la música, siempre recordándoles que esta lista de canciones que traemos es tentativa. En realidad usted tiene la palabra, usted tiene la batuta en nuestro concierto de viernes. Para esto le recuerdo nuestros números telefónicos, el 255-8915 o el 255-8916. Nos hace saber qué canción quiere escuchar y aquí con gusto le complacemos. Mientras tanto, invitemos a Emilio Pericoli desde Italia. Vamos a hacer un pequeño segmento italiano, transitando inclusive por diferentes épocas, por diferentes décadas. Y nos trae un tema que es uno de los clásicos de la excelente música italiana, Al di là. Con esto les decimos muy buenos días y bienvenidos. La, la, la.
Non credevo possibile si potessero dire queste parole. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me. Sei tu. Ci sei tu. And the kiss that I gave was the love I had saved for a lifetime, that I knew all of you was completely mine. La 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 la. Al di là.
Colores para la vida.
Bueno, ahí estaba Al di là, inclusive con su estrofa en inglés, ¿no? Allí estaba Emilio Pericoli. Desde Italia, canción que sonara allá por la década del 60, de las buenas épocas del Festival de San Remo. Pero decíamos que vamos a transitar por diferentes épocas y siguiendo en el mismo país italiano, en aquella bota que está en el Mediterráneo y que ha dado tanta música, tanto arte, porque si hablamos de Italia no solamente es la música, es el arte plástico, es la literatura, es en fin, todo lo que el pensamiento humano, la creatividad, cuando se sublima y se convierte en obra de arte, pues precisamente toma la forma, ¿no? Dependiendo de la disciplina. A nosotros nos compete la música y es precisamente de lo que hacemos uso. Vamos a invitar a Lucio Battisti. Decíamos avanzando una década, esto ya sonó en los 70s y segurísimo que lo recuerda. Hemos tomado las versiones en italiano precisamente porque así suenan las versiones originales. Il mio canto libero.
Che non ci vuole più il mio canto libero, sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito. Che giuro, 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 prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te. E la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine. Passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi.
Muy bien, allí estaba Lucho Battisti con El Mio Canto Libero, una canción que parece más banda musical de película, ¿no? Tiene sus variaciones orquestales, esas cosas bonitas que se pueden hacer con la música cuando se tiene buena gana de componer y de, sobre todo, redondear una obra, pensando más en la propia obra que en el tipo de impacto que pueda llegar a causar, ¿no? En eso realmente son muy poquitos los artistas que son genuinos con su quehacer, con su instinto musical. Ya mucho tiene que ver los intereses también comerciales, ¿no?, que condicionan definitivamente el trabajo de los creativos. Bueno, vamos a seguir con una historia. Yo no sé si usted ha escuchado hablar del experimento Filadelfia. ¿Qué fue esto del experimento Filadelfia? En todas las épocas del mundo, en todas las épocas de la humanidad, hay momentos que quizás por lo crítico, quizás de la época, si hay alguna guerra, si hay alguna crisis, si hay alguna plaga, en fin, el pensamiento y el sentimiento humano es como que se salen de sus límites y de pronto toman credibilidad aspectos que van más allá de lo normal, lo paranormal, podríamos decir. Y claro, en un estado anímico, en un estado de ansiedad o de estrés intensos, tienen cabida este tipo de cosas. Y al punto tal, pues, que la ciencia o que en este caso los militares le presten atención y le den crédito. Ya le cuento lo que es el experimento Filadelfia, lo que fue el experimento Filadelfia allá en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, en 1943, la Marina estadounidense desarrolló un experimento que amenazaba con cambiar el curso de la guerra y daría una ventaja insalvable al ejército norteamericano por encima de todos los demás. Se trataba de aplicar los conocimientos en electromagnetismo para hacer invulnerable al USS Eldridge, un destructor de más de 1,000 toneladas de peso y 90 metros de proa a popa, construido 3 meses atrás. A través de ingeniería aplicada y desarrollos teóricos de los científicos más importantes del siglo XX, el USS Eldridge habría de invisibilizar al navío no solo de los radares, sino también de la vista humana. En pocas palabras, y en un hecho sin precedentes, la Marina trató de desaparecer un barco con todos sus tripulantes a bordo, pero el experimento se salió de control y obtuvo resultados aún más sorprendentes. Después de una primera prueba, en julio de 1943, la teoría afirma que la nave desapareció durante algunos minutos ante la estupefacción de los científicos y coordinadores del experimento. 4 meses después, y luego de reajustar cálculos, un segundo y definitivo ensayo habría desaparecido efectivamente al acorazado. No solo eso, quienes defienden la autenticidad de esta teoría apuntan que el barco también fue teletransportado a Norfolk, donde fue avistado hasta 15 minutos antes del inicio del experimento. El resultado habría sido desastroso para los militares y marinos a bordo. La fuente que defiende esta teoría coincide en que los tripulantes sufrieron los estragos de la teletransportación, desde ataques epilépticos y episodios de esquizofrenia, hasta la desaparición en algún otro multiverso o dimensión. Los más afortunados solo habrían sufrido heridas menores y confusiones que sanaron conforme pasó el tiempo, y tal evento quedó guardado como un secreto de confesión bajo pena de muerte. Entre el conjunto de hechos que formaron parte del proyecto Filadelfia, 2 son completamente comprobables, y es que el USS Eldridge fue divisado en Filadelfia y 1 hora más tarde en Norfolk. A partir de entonces, el mito cobró una importancia inusitada entre las distintas teorías conspiracionistas y un sinfín de preguntas asaltaron a la población estadounidense. ¿Por qué el barco fue visto a cientos de kilómetros de distancia, con unas pocas horas de diferencia? ¿Realmente lograron su cometido los científicos y marinos? ¿Sería el principio de una revolución tecnológica? Bueno, esto tuvo un desenlace y una explicación que la vamos a compartir luego de escuchar a Ricky Epoveri. Ya subiéndonos de década, ahora estamos en los 80. Sara, perché ti amo.
Colores para la vida.
Sara, perché ti amo? Il campo, il ritmo, e luce tuo respiro, è primavera.
Ricky e poveri, sarà perché ti amo. A ver, vamos a continuar con esta historia que habla del proyecto Filadelfia, del que ya en la primera parte leyéramos que la Marina de los Estados Unidos intentó, a través de la utilización de lo último de la tecnología de electromagnetismo, allá por la década de los 50, en plena guerra, en la plena guerra de Segunda Guerra Mundial, desaparecer un acorazado de más de 90 metros de largo y no sé cuántos miles de toneladas de peso. Decía pues que hay, digamos que hay registros, que hay crónicas que hablan de que el experimento causó algunos estragos en la tripulación. Muchos de ellos se enfermaron, muchos de ellos sufrieron ataques, y en fin, con los días y con el tiempo se fueron recuperando. Dice el texto, después de años de investigaciones, la teoría fue perdiendo fuerza poco a poco y se logró dar con su principal promotor. En 1956, más o menos 10 años después, Morris Jessup, un ferviente creyente de las pseudociencias y las teorías conspiracionistas, recibió una carta firmada por Carl Allen, un hombre que supuestamente había presenciado el experimento Filadelfia mientras laboraba en el mismo puerto donde ocurrió la desaparición. El entusiasmo de Jessup le llevó a interesarse aún más en los pormenores y el misterioso remitente no dudó en amalgamar un mito que parecía convincente basándose en el avistamiento del barco en ambos puertos. Al final, la historia, que se nutrió con el paso de los años de más elementos fantásticos como las teorías de Einstein y los inventos de Tesla, cayó por su propio peso. La desaparición de un enorme buque con personas dentro y decenas de pasajeros dispuestos a colaborar en el experimento secreto a la luz del día solo arrojó un resultado posible. No existe evidencia científica que sustente tal hecho. El golpe mortal a la teoría conspiracionista llegó cuando un ex marín del mismo barco declaró toda la verdad. Fue real que el barco llegó a Norfolk después de estar en Filadelfia, pero la embarcación nunca salió del Atlántico con dirección al sur. El USS Eldridge tomó una ruta alterna a través del canal de Chesapeake, Delaware, en una vía rápida que era propiedad de la Marina y el ejército norteamericano. Más allá de la lejana correspondencia con la realidad, la historia creada por Jessup y Allen demuestra la facilidad con que se puede distorsionar un hecho a partir de falsas suposiciones con el poder y lo atractivo de la pseudociencia, la ignorancia y un poco de paranoia. Y al iniciar esta lectura decíamos que normalmente cuando un pueblo, cuando una comunidad tiene algún factor que altera significativamente su tranquilidad, su paz, entonces las personas miramos al más allá y empezamos a encontrar cosas. Pero claro, siempre presos de la paranoia, siempre presos de la gran ansiedad que se convierte en expectativa cuando viene un charlatán y nos dice tal cosa es posible, tal cosa va a suceder. Y al final terminamos en nuestra imaginación creando el hecho, dándole realidad, convirtiendo en algo, al menos para la historia, como hecho real. Y ahí hay una cantidad de episodios que podemos citarlo, inclusive en nuestro propio país. Allí estuvo el experimento Filadelfia. Vamos a hacer una pausa, mi querido Dani, para luego cambiar de idioma. Estuvimos en Italia. Nos vamos a ir a Francia para escuchar asimismo unos tres temitas de los buenos temas que este país nos ha regalado también.
¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
11:35 en esta mañana de viernes. Algo, un leve resplandor solar tenemos sobre nuestro cielo, lo que de alguna manera contrarresta, compensa quizás los fríos ambientales que estamos sintiendo. Pero bueno, podemos ponerle calor a la mañana con su música preferida. Nosotros le planteamos, le proponemos y usted dispone, ¿no? Para esto le recuerdo, siempre tiene vía libre al 255-8915 o al 255-8916. Algún temita de aquellos añejos, de aquellos viejos temas del recuerdo, con mucho gusto lo tomamos en cuenta. Mientras tanto, decíamos, nos vamos a Francia, donde encontramos a Gloria Lasso con un tema romántico, Extraños en el Paraíso. Allí escuchamos a Gloria Lasso. A ver, Gloria Lasso, vamos a ver si tenemos el dato. Ya se lo digo. Estaba yo en duda si es que era francesa o era italiana, Gloria Lasso. Vaya, pues, no sé si estoy con la misma. Francia, ¿es mexicana? Ah, no. Vilafranca, ¿dónde queda Vilafranca? Pero una cantante española, francesa y mexicana, ya, Montserrat Coscolín Figueras, así es como se llamaba, Rosa Vicenta Montserrat Coscolín Figueras, conocida como Gloria Lasso, fue una cantante española, francesa y mexicana, considerada como una de las últimas divas de la canción internacional. Allí estaba la explicación para nuestra confusión. Pero bueno, avancemos un poquito más con música y bueno, siempre es bueno traer a nuestro escenario a quizás la figura femenina más descollante, más representativa de la música francesa. Exactamente. Estamos hablando de Edith Piaf y aquí la escuchamos.
Thank you. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
para la vida.
Bueno, vamos a hacer la aclaración. Habíamos anunciado a Edith Piaf. Por un pequeño problema técnico no la tuvimos. Tuvimos a Charles Aznavour con La Bohemia, la versión en francés de una canción hermosa, ¿no? ¿Cómo describe realmente? No hemos estado en París, pero después de escuchar La Bohemia la primera vez, tenemos realmente el compromiso anímico de algún día poder estar en la ciudad luz y pasear un poco por esas calles, por esos lugares bohemios donde tantos artistas de todo el mundo se han hecho. Unos se han hecho grandes, otros no pasaron de ser artistas de segundo plano, pero que en esencia pues enriquecieron ese ambiente bohemio, ese ambiente cultural de una de las ciudades más justamente cultas en ese sentido en el mundo entero, un referente en todos los ámbitos de la cultura. Ya vamos a escuchar a Edith Piaf. Antes revisemos una historia curiosa, de esas historias que se dan y que cuando nos enteramos realmente nos sorprendemos, ¿no? Hubo una familia rusa que vivió en total aislamiento durante más de 40 años. Efectivamente, como lo escuchó, 40 años. El 29 de junio del 2014, reciencito, hace 3 años, miembros de la Fundación Nacional de Indio en Brasil se cruzaron accidentalmente con una tribu hasta entonces desconocida mientras los investigadores pescaban a las orillas del río Embira o Embirá. Avistaron a 2 indígenas a los que les habían caído una cesta de limones. El tipo de vestimenta que portaban los nativos llamó la atención del personal de la FUNAI, quienes se percataron de que se trataba de una etnia no registrada, como tantas que hay en la Amazonía, en el amplio espacio de la Amazonía, ¿no? Gracias a miembros de la etnia de los Ashaninkas, se logró el primer contacto con la nueva tribu. El encuentro no fue para nada amistoso, pues los indígenas desconocidos decidieron saquear el establecimiento Ashaninka, llevándose consigo arcos, flechas, hachas y ropa. Se desconocen los motivos por los que la tribu aislada decidió ponerse en contacto con los Ashaninka, pero se cree que la presión ejercida por los madereros peruanos fue la causa. Si esto ocurrió hace apenas unos años, no debe sorprendernos que en el verano de 1978, 40 años atrás, un grupo de geólogos soviéticos que se encontraban sobrevolando la taiga siberiana divisaron lo que parecía una arcaica parcela en medio del bosque. Aunque la lógica dictaba que en ese sitio habría un asentamiento humano, las inhóspitas condiciones climáticas de la zona hacían casi imposible la existencia de personas en aquel lugar. Y estamos mirando la fotografía. Liderados por Galina Pismenskaya, un grupo menor decidió internarse en el bosque para saber lo que estaba pasando y encontraron que efectivamente había rastros de vida humana por la zona. Veredas entre el bosque, un trozo de tronco cuidadosamente colocado sobre el río a modo de puente y finalmente una choza hecha de tronco de abedul. Dice, cuando por fin llegaron frente a la choza, apareció un hombre viejo y barbado con ropas parchadas. Los investigadores no sabían cómo iniciar la conversación, pero lo resolvieron diciendo: saludos, abuelo, hemos venido a visitar. El anciano parecía asustado y alerta. Tardó un rato en reaccionar hasta responder: bueno, ya que han viajado hasta aquí, pueden entrar. Pueden entrar. Así es como dice la historia que continúa, pero ahora sí vamos a escuchar a Edith Piaf con este tema, que traducido es algo así como no me arrepiento de nada.
No. No, yo no regreto rien.
Colores para la vida.
Ni la vida. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. regrette rien, ni le bien.
Allí estaba, qué grande, ¿no? Grande con su voz, porque la verdad físicamente era más bien menudita Edith Piaf, pero qué voz, qué particular voz la de Edith, qué personalidad también, qué historia, qué vida y qué legado en lo musical. Vamos a continuar un poquito más con la historia, esta curiosa historia de la familia, una familia rusa que pasó prácticamente aislada, voluntariamente, por más de 40 años, y aquí habíamos leído hasta cuando un grupo pequeño que descubrió el sitio donde estuviera la familia, pues un sitio muy de difícil acceso, un sitio con una naturaleza hostil, un clima complicado. Hacía pensar pues que no habrían personas allí, pero no, se acercaron y lo que encontraron fue a un anciano, a un viejo barbón, que se sorprendió un poco de la llegada de los foráneos y no le quedó más que hacerles pasar. Se entendería que están hablando el mismo idioma. El silencio se rompió de repente por los sollozos y lamentos. Solo entonces pudimos ver las siluetas de dos mujeres. Una estaba histérica, rezando. Esto es por nuestros pecados, decía. La otra se mantenía detrás de un poste. Se hundió lentamente en el suelo. La luz de la ventana pequeña cayó sobre sus ojos, muy abiertos y aterrorizados. Nos dimos cuenta de que teníamos que salir de allí lo más rápido posible. El miedo de estas personas era lógico. El hombre, quien respondía al nombre de Karp Likov, pertenecía a los viejos creyentes, una secta fundamentalista ortodoxa rusa, cuyos miembros fueron perseguidos desde el tiempo de Pedro I de Rusia, apodado el Grande. En 1936 llevó a su familia a vivir lejos de la ciudad ante la constante amenaza de persecución y exterminio y decidieron asentarse a pocos kilómetros de la frontera norte de Mongolia. Aquí estamos mirando fotografías de cómo era el lugar, el hogar donde vivía esta familia. De todos los regalos que llevaron la primera vez, la familia solo se quedó con uno de ellos, la sal. Pues el viejo aseguró que había sido una tortura vivir sin ella durante 4 décadas. Poco a poco fueron aceptando más cosas, hasta que al fin decidieron visitar el asentamiento de los soviéticos río abajo. Todos estaban maravillados con las innovaciones tecnológicas que encontraron en el campamento. Recordemos que estuvieron 40 años fuera de la civilización y el encuentro fue en 1978, es decir, 40 años antes del 78, sería alrededor de 1940, que se aislaron y salieron al mundo en 1978, o unos meses después. Dice, se maravillaban con las innovaciones tecnológicas que encontraron en el campamento, herramientas y televisores. Estos últimos fueron considerados pecaminosos por Karp, quien al verlo comenzó a orar frenéticamente. Durante sus 4 décadas de exilio, la familia perdió todo contacto con el mundo exterior. Karp dice no haberse enterado de la Segunda Guerra Mundial, pues nunca escuchó disparos, detonaciones o aviones en el cielo que indicaban la presencia de un conflicto armado. Irónicamente, los miembros de la familia comenzaron a morir a partir de su contacto con el mundo exterior, debido a la constante exposición con enfermedades a las que no habían generado inmunidad. Cuando el más pequeño de los Lykovs enfermó de neumonía, los científicos se ofrecieron a llevarlo al hospital en helicóptero, pero este simplemente se negó, argumentando que un hombre vive todo lo que Dios permite. Increíble, ¿no? Increíble el comportamiento humano, la influencia cuando hay un cierto dominio de una persona sobre otras, a qué medidas extremas se puede inducir a la gente. Vamos a cambiar de idioma. Ah, no, sí, vamos a cambiar de idioma sin alejarnos mucho de la región de la que estábamos escuchando. Para cerrar esta primera hora, complacemos a la Magdalena, aquí en Quito. Nos han solicitado a Salvatore Adamo y aquí está, Cae la nieve.
Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar.
Especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa.
RCN Satelital.
En Colores para la Vida apreciamos mucho su amistad. Colores para la Vida.
Bien, estamos de vuelta para continuar con nuestro programa. Un desfile de canciones, un desfile de recuerdos, de historias, algunas curiosas, algunas que nos dejan pensando y reflexionando. Vamos a escuchar ahora mismo a la española Luz Casal con una canción que sonó acá en Latinoamérica allá en la década de los 80s, cuando la juventud protestaba, cuando los gobiernos de la región eran severas dictaduras, y se dio un movimiento justamente de la poesía, un movimiento de la canción popular, que tuvo, como siempre, pues acogida amplísima entre la juventud. Pónganle atención a esta hermosa canción como La Cigarra, una versión desde luego más melódica, la de Luz Casal. Allí estaba, como La Cigarra, una canción de la autoría de María Elena Walsh. Decíamos, María Elena Walsh es una de las escritoras, poetas, cantoras, compositoras argentinas de mayor influencia. Miren que tiene una obra amplísima en tema de música, en tema de literatura, de poesía, más de 50 libros publicados. Lamentablemente ya fallecida ella, pero dejó realmente establecido un movimiento importante que allá decíamos por la década de los 80, prácticamente pues llenó las bocas de todos quienes elevaban su voz de protesta ante la situación que vivían nuestros países, y Argentina fue uno de ellos justamente. Así es que nuestro homenaje a María Elena Walsh, y la recordábamos pues con una de sus canciones populares como La Cigarra. Pero miren que en relación a esto hay un análisis, hay un artículo interesante que lo escribe Luis Javier Fernández, español, y que habla de que el arte y la educación son las mejores armas combativas. El arte y la educación son las mejores armas combativas. Y aquí incluye una frase de Pérez Reverte que dice: solo un Estado organizado y fuerte, protector de sus artistas, pensadores y científicos, es capaz de promover el progreso material y moral de una nación. Y dice Pérez Reverte, ese no es nuestro caso, ¿no? En estos tiempos de profunda incertidumbre, que poco se puede creer en las organizaciones, en la política, que la credibilidad incluso entre las personas casi no existe y que la ciencia se puede creer parcialmente, hay algo que sí merece nuestra confianza. Es la cultura y la educación, que sirven como analgésico en tiempos en los que cualquiera impone o intenta imponer su palabra y luego hay otro que le aplaude. Por desgracia, cualquier sistema político se perpetúa con la manipulación, la mentira y el adoctrinamiento. Mientras haya manipuladores, habrá manipulados. Mientras haya mentirosos, habrá creyentes. Y así el sistema seguirá perdurando, convirtiendo la existencia en un círculo vicioso. Dicen que un pueblo culto es el enemigo de un político corrupto. La lección ya la conocemos, lo que no sabemos es aplicarla en la vida cotidiana. Nunca, como en estos tiempos, hay gente que se enorgullece de no leer, de no haber pisado una biblioteca o de no tener criterio, y normalmente esta gente será objeto del sistema. Porque cuando se es vulnerable a las ideologías, más facilidad tienen los verdugos de hacer acto de presencia. Durante la historia de la humanidad ha habido quienes aportaron las luces a su pueblo, como por ejemplo de ello está Diderot, Voltaire, D'Alembert, Rousseau, Montesquieu y un largo etcétera, hombres conspicuos que dieron lucidez a una nación cuya palabra y pensamiento despertaron la conciencia de un pueblo subyugado. El legado de la enciclopedia despertó una cultura revolucionaria que sirvió de contrapoder. Los mencionados ilustrados inspiraron el pensamiento de políticos razonablemente cultos, tanto en España como en Latinoamérica. El pensamiento ilustrado también permeó a la conciencia de Simón Bolívar, quien enarboló la lucha por la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, liberando de la esclavitud a gran parte de los colonos en América Latina. En el caso de España, hay quienes merecen el título de revolucionario mediante la educación: don Francisco Giner de los Ríos, quien fuera el máximo ilustre de la ILE, Ilustración Libre de Enseñanza. La ILE fue un proyecto pedagógico de allá, de finales del siglo XIX, inicios del XX, ocurrido en España. Este movimiento educativo y social defendió la educación pública y libre, exenta de cualquier dogmatismo religioso, moral o político, propulsado por los intelectuales de la época, y fue decisivo para que los poderes públicos emprendieran una serie de reformas, especialmente en el terreno educativo, jurídico y social. Las famosas misiones pedagógicas eran una muestra de solidaridad cultural que involucraban a maestros, educadores y artistas hacia las clases más desfavorecidas. Aquella etapa, aunque fuera breve desde el punto de vista histórico, fue de esplendor y de lucidez. Durante esta, el pueblo ayudaba al pueblo a combatir la incultura y el analfabetismo para, entre otras cosas, no ser gobernados por verdugos y por las tiranías. Al llegar 1936, cuando comenzó la Guerra Civil Española, parecía que todo era en vano. La dictadura del Primo de Rivera supuso el exterminio en gran medida de todo el influjo cultural de la ILE y de las misiones pedagógicas. Al llegar la dictadura franquista, iniciada en 1945, se ordenó fusilar a los maestros de la República, entre otras cosas, porque defendían la educación laica, libertad de expresión y libertad de cátedra. Los maestros eran considerados progresistas, intelectuales y reivindicativos que estimulaban la conciencia de los jóvenes para mejorar el país. Pero la dictadura de Primo de Rivera y el régimen franquista los persiguió, apresó y condujo a camiones para darles el famoso paseillo y asesinarlos. Al gobierno no le interesaba gente lúcida y culta. Actualmente se necesita de la cultura, del arte y de la educación, no para reprender contra el sistema, sino para garantizar que el mundo sea digno y habitable, y sobre todo para que la condición humana no se vea pisoteada ni mancillada por las élites económicas y políticas. Así nomás. Bueno, después de escuchar a Luz Casal, vamos a entrar en una onda más juvenil, digo juvenil, de aquellos buenos años 70, y ya que Ecuador ayer sucumbió ante Paraguay, vamos así camufladamente a hacer un homenaje a los paraguayos recordando a los Blue Caps, una de sus bandas juveniles de aquellas épocas. Pronto te arrepentirás.
Mañana muy temprano yo estaré en el mismo lugar, te esperaré, donde un día nació este gran amor, sin saber qué podría pasar. El tiempo ha transcurrido y no lo sé, porque ya no me quieres como ayer. ¿Acaso no te di todo mi ser y hoy me pagas así? Yo sé muy bien. Saber qué podría pasar. El tiempo ha transcurrido y no lo sé, porque ya no me quieres como ayer. ¿Acaso no te di todo mi ser y hoy me pagas así? Yo sé muy bien.
En mi vida. solo pido tu comprensión.
Bien, aquí estamos, siendo ya las 10:25. Escuchábamos enseguidilla a los Blue Caps con este Pronto te arrepentirás. Y luego estuvieron los españoles Moby Dick con Mi destino es como el viento. Pero por aquellas mismas épocas sonaba Damián, un argentino que seguro se acuerda de él. Bueno, él también se acuerda de mí. ¿Te acuerdas de mí? Es la pregunta.
Yo soy el que ayer se marchó sin pensar que sin ti no existe el verbo amar. ¿Te acuerdas de mí, de aquella mañana de sol junto al mar? Fue un verano que nunca he de olvidar. Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé. ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar este amor que nació junto al mar y bajo el sol. Este amor que nació junto al mar y bajo el sol. La 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 la.
Es 10:27 en esta mañana de viernes, cerrando una semana laboral, abriendo un fin de semana, que bueno, a nivel de clima segurísimo va a estar similar a estos días, pero siempre es bueno, siempre tener la oportunidad, el tiempo y el espacio para dedicarnos a aquellas labores que quizás no las podemos realizar cotidianamente, ¿no? ¿Sabía usted que algún momento Pancho Villa... ¿Sí sabe quién es Pancho Villa? Bueno, él precisamente le vendió la grabación de sus batallas a Hollywood no se nos ocurre que en aquellos tiempos, estamos hablando de inicios del siglo XX, se cruzara una idea así. Bueno, hay una historia que lo certifica y nos proporciona algunos detalles que vamos a compartir con ustedes luego del siguiente tema. Y con el siguiente tema entramos en otro bloque musicalmente hablando. Traemos a Enrique Guzmán y una chica formal. Aquí está.
Tendré un amor, sé que me dará su corazón. Una chica formal, una chica formal. Aunque no sea fácil, yo la tengo que encontrar. Aunque no sea fácil, yo la tengo que encontrar. Sé que alguna vez me hará feliz, sé que llegará cerca de mí. Una chica formal, una chica formal. Sea guapa, me tendré que conformar. Aunque no sea guapa, me tendré que conformar. Quiero que tenga un aire inteligente, que tenga clase y vista bien, que se distinga siempre entre la gente, y que no sea, y que no sea, y que no sea muy yeah, 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 yeah. Sé que alguna vez me encontrará, sé que alguna vez me llamará. Una chica formal, una chica formal. Aunque no sea fácil, la tendré que enamorar. Ah, aunque no sea fácil, la tendré que enamorar. Que se distinga siempre entre la gente, y que no sea, y que no sea, y que no sea muy yeah, 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 yeah. Sé que alguna vez me encontrará, sé que alguna vez me llamará. Una chica formal, una chica formal. Aunque no sea fácil, la tendré que enamorar. Ah, aunque no sea fácil, aunque no sea fácil. Sé que pronto ha de quererme una chica formal.
Muy bien, aquí estamos para continuar con nuestro programa. Ya vamos a ubicar el tema que nos han solicitado. Antes, para ambientarnos un poquito en el México histórico, vamos a compartir esta historia que registran y que ahora pues queremos compartirla, que habla de que Pancho Villa vendió la grabación de sus batallas a Hollywood. Algo insólito, pero aquí viene la historia. Después de la toma de Chihuahua, la fortalecida División del Norte inicia la gestión para elegir un gobernante y reorganizar la capital del estado. Pero no todas son buenas noticias para Villa y la causa revolucionaria. El asedio a Ojinaga, organizado por los generales Pánfilo Nájera, Toribio Ortega y Martín López, durante la noche del Año Nuevo y los tres primeros días de 1914, resulta en un estrepitoso fracaso. No solo se agota el parque de municiones y armas, la baja de 130 efectivos secuestrados y fusilados en el lugar por las tropas federales pone en jaque la toma de Ojinaga y con ella el bastión que a la postre Chihuahua significó para la División del Norte. Con los suministros de armas en suspenso y una ofensiva militar mermada después de la derrota, un golpe de suerte aparece en el campamento villista. mes y medio atrás, cuando se perfilaba el final de la apoteósica toma de la ciudad Juárez, cubierta por distintos medios de comunicación extranjeros que se internaron a territorio mexicano desde El Paso, Villa ordenó a algunos de sus hombres acercarse a los camarógrafos cercanos para hacerles una oferta tentadora, aprovechando la parafernalia alrededor del mítico personaje y la división del norte. La sugerencia era simple y al mismo tiempo ingeniosa. El personal villista aseguraba alimentación y transporte a aquellos que quisieran acompañar al batallón durante su campaña con el objetivo de obtener las mejores tomas de cada batalla. A cambio, debían compartir el 20% de las ganancias producto de la filmación y ponerse a las órdenes de Villa durante sus campañas. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? Sobre todo nos llama la atención por la época, estamos hablando hace más de 100 años y a Villa ya se le ocurrió una forma de aprovechar económicamente el hecho de estar en medio de un escenario bélico con fines económicos en este caso, pero a través de un medio que seguro en aquella época todavía era novedoso, el hecho de graficar, no sé si solamente en fotografía o también en película, en film, lo que estaba sucediendo en los campos de batalla. Hay una parte adicional a esta historia que la compartiremos luego, pero vamos a complacer escuchando. ¿Eh? ¿Sí? ¿Tenemos el tema, Dani? No sé qué versiones haya. ¿Tienes alguna? Dime. Bueno, si es que la tienes. Ya, bueno, suéltala. Venga, el pastor.
Thank you.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la vida.
Muy bien, 10:42 avanza la mañana. Vamos a escuchar otro temita musical después de escuchar a Aída Cuevas. Esta era la versión del Pastor que acabamos de escuchar. Grande Aída, bueno, una familia de artistas, la familia Cuevas, con grandes intérpretes, grandes representantes. Y Aída quizás es una de las más destacadas de esa familia talentosa. Pero seguimos en México y volvemos un poco a la onda Yeye, a la onda Gogo, a la onda de la nueva ola de los años 60, 70. César Costa, Besos de Azúcar.
Ay, cada vez que tus labios puedo yo besar. Besos de azúcar siento yo probar. Labios y besos para mí son algo que tiene sabor a bombón. Es la razón porque no estoy en paz. Me besas tú, pido más. Oh, cariño, tú me das, quiero más. A veces creo que un sueño debe ser que yo sea el dueño de tu querer. Hay un motivo que me hace a mí temblar, de este sueño el despertar. Vivo impaciente si conmigo no estás. Me besas tú, pido más. Oh, cariño, tú me das, quiero más. Oh, tus besos son de azúcar, dame más. Oh, te quiero mucho, mucho más. A mí me envidian mis amigos porque te tengo a ti. Oh, oh. Entre todos ellos tú me elegiste a mí. Estoy seguro que la envidia los va a matar al darse cuenta que nos vamos a casar. Tú de mi lado ya nunca te irás. Me besas tú, pido más. Oh, cariño, tú me das, quiero más. Oh, tus besos son de azúcar, dame más. Oh, cariño, tú me das, dame más. Oh, tus besos son de azúcar, dame más.
Muy bien, Besos de Azúcar era lo que escuchábamos. Y aquí continúa la historia de Pancho Villa. Pancho Villa, que ante la presencia de medios de comunicación norteamericanos especialmente, se le ocurrió, en base a la crisis que en ese momento estaba viviendo su representación revolucionaria dentro de lo que era su desempeño en la historia mexicana, se le ocurrió vender los registros gráficos de sus batallas a estos periodistas. Ninguno de los reporteros gráficos tomó la propuesta en serio, salvo los corresponsales de la Mutual Film Corporation, una compañía cinematográfica con estudios en Hollywood y oficinas en Nueva York, que apostó a la imagen del caudillo para obtener ganancias. Después de repensar la situación y estructurar una oferta de contrato, la Mutual envió un par de representantes para cerrar el trato en Ciudad Juárez. En la biografía más completa y acertada de Villa hasta la fecha, Paco Ignacio Taibo detalla los pormenores del acuerdo. Y aquí viene la cita, comillas, las condiciones que acordaron eran un adelanto de $25,000 y el 20% de los ingresos de taquilla a cambio de la exclusiva para filmar movimientos de tropas, batallas y operaciones militares de la División del Norte. Los villistas otorgaban 4 salvoconductos para personas que asumieran los riesgos bajo su propia responsabilidad. Además, transporte y comida, pero nada de recibos de hoteles en México. las cuatro personas se pondrían militarmente a las órdenes de Villa. Las negociaciones se llevaron a cabo el 4 de agosto de 1914 en Juárez, pero el revolucionario mantenía su atención puesta en los combates de Ojinaga y nada más recibir las noticias de la derrota, tomó rumbo con refuerzos hacia el frente. El contrato final se firmó un día después en El Paso, sin la presencia de Villa. El propio Taibo recoge las opiniones de los diarios de la biografía antes mencionada. Las reacciones en la prensa fueron muy negativas. El New York Times dijo: el salvaje de Pancho Villa ha firmado un contrato para compartir ganancias con las imágenes de las batallas reales. Y el huertista, El País, en la Ciudad de México, lo trató peor. La parte infame es que se especulará con sangre de mexicanos. La primera etapa del ambicioso proyecto culminó en una cinta sobre lo acontecido en Ojinaga, pero los ocho camarógrafos llegaron a la ciudad un día después de la batalla y solo pudieron hacer un par de grabaciones con Villa movilizando a tropas y cabalgando sonriente. Pero no había rastro de la batalla que esperaban. Que esperaban en Estados Unidos, ¿no? Como registro fílmico. El film fue presentado en Nueva York, dejando un mal sabor de boca tanto a productores como a espectadores. Más tarde, la gente de la productora siguió a la División del Norte a Torreón, pero antes se acercaron a Villa y con todo respeto le ofrecieron un informe prestado solo para posar ante la lente que lo había contratado. Finalmente, la que debía ser una espectacular filmación de varias horas de batalla que daría forma a la película La vida del general Villa, ya tenía título, ¿no? Y la batalla de Torreón terminó estropeada y otros rollos más se perdieron. Solo se pudieron recuperar unos cuantos minutos cuando llegaron a los Estados Unidos y se tuvo que filmar con actores para editar la mayor parte de las producciones. Mal le fue a Villa con este proyecto fílmico. Pero bueno, vamos a la música y seguimos en México. Don Alberto Vázquez, que por suerte ya superó sus malestares y sus enfermedades, ahora mismo pues ya está en los escenarios y nos recuerda este Twilly D. Alberto Vázquez.
Twiddle, twiddle, twiddle dee. La felicidad llegó.
Colores para la vida.
Y yo canto el twiddle down y yo sé que te gustará. Twiddle, twiddle, twiddle dee. Twiddle, twiddle, twiddle da. Yo lo siento al cantar. Qué dicha mi vida poder cantar, yo creí no volver a llamar. Twiddle, twiddle, twiddle down. Twiddle down, twiddle down. Yo me muero por ti. Y así, twiddle down. Dame, 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 dame más amor. Pero con twiddle, twiddle, twiddle dee. Yo lo siento al cantar. Qué dicha mi vida poder cantar. Yo creí no volver a llamar. Twiddle, twiddle, twiddle da. Twiddle down, twiddle down. Yo me muero. Dame, 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 dame más amor. Oh, pero pom, pom, twiddle, twiddle, twiddle dee. La felicidad llegó. Y yo canto twiddle down y yo sé que te gustará. Twiddle, twiddle, twiddle da. Twiddle,
va ti 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 va ti va ti ti ti.
Perfecto, son las 10:52. Antes de escuchar el último tema, despedir nuestro programa, porque así la hora lo está determinando, vamos a pasarles unos poquitos datos sobre la agenda cultural para este fin de semana en la ciudad de Quito. En el Centro de Arte Contemporáneo se estará presentando el taller de formación de teatro espontáneo. Esto sucederá inició el lunes 20 de marzo el primer grupo. El segundo grupo inicia el jueves 23, inició ayer, ¿sí? De 17 a 19 horas. Vamos a ver otro evento, si este sí. A ver, Historizarte, taller de personajes amables. Esto se estará realizando en el Centro de Arte Contemporáneo, ya lo dijimos. También en la fecha, el 25 de marzo. 25 es el día de mañana, sábado, a las 11 de la mañana. También, el evento, la exposición antológica Pablo Barriga, Premio Mariano Aguilera a la Trayectoria Artística 2015, se realizará hasta el 2 de abril, esto sucede en horarios de 10:30 a 17:30, y los sábados y domingos de 9 a 17:30 en el Centro de Arte Contemporáneo. Igualmente, el acceso es gratuito. También están Felipe Jácome con Los Reyes del Manglar, convocatorias del Centro de Arte Contemporáneo. Esto estará en exposición hasta el 9 de abril de 10:30 a 5:30 de la tarde, también en el Centro de Arte Contemporáneo. Bueno, la agenda es amplia. En realidad, si usted quiere hacer cultura, apoyar al arte ecuatoriano, pues hay muchas, muchas opciones. De las que le dimos están en el Centro de Arte Contemporáneo. Vamos a despedir nuestro programa cerrando con un tema romántico de aquellos años 70, la figura de Roberto Carlos, que desde Brasil proyectó a todo el mundo porque cantó en varios idiomas. Tuvo fans y lo sigue teniendo en muchas partes, desde luego con preferencia en Latinoamérica, que es su continente y al que tantas veces ha visitado llevando su música. Tú en mi vida. Con esto les decimos que ustedes están en nuestra vida y esperamos que sigan estándolo, que tengan un excelente fin de semana, que nos vuelvan a sintonizar el próximo día lunes. Por ahora les decimos un feliz fin de semana, a Dani Peña también, nuestro compañero, y como dije, el lunes para más colores para la vida.
Mejor cosa que tuve, y así también lo peor en esta vida. Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor, y en compensación anochecer la tempestad, dolor. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Y una triste realidad cuando todo se acabó. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada. Y adiós. Enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría que terminó en anochecer. Las cosas del pasado no pasan de recuerdos hoy presentes, de momentos que por mucho tiempo aún van a durar. La alegría y la tristeza sé que voy a recordar, que tú fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría que te
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si reconoces nuestra voz de amistad.